Bueno, y como hacemos habitualmente en este programa, ya sabéis, siempre tratamos de combinar la mejor música a esta primera hora de la mañana con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, pues decíamos que vamos a tener a uno de los mejores virólogos de España. Está con nosotros Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Estamos de lleno en una tercera ola, con una altísima incidencia, una de las más altas incluso de toda la pandemia en cuanto al número de casos, en el entorno de los 900 casos por 100.000 habitantes a 14 días y la sensación de que estamos desbordados, más allá de que ya se están poniendo las primeras vacunas, las de Pfizer, BioNTech y la de Moderna en nuestro país, y a la espera de lo que pueda ocurrir con la de AstraZeneca, que todavía se tiene que aprobar por la Agencia Europea. Pero, en principio, estamos en una situación de altísima presión para todos los centros hospitalarios, en plena tercera ola, con muchos casos de contagiados, y eso significa muchas personas hospitalizadas, muchas personas que están en las UCIs, en fin, en situación ya límite, en muchos casos, en nuestra comunidad, desde luego. Y eso significa también un mayor número de muertos. Llevamos más de una semana casi a 400 muertos diarios o más, como es el caso. Y uno tiene la sensación de que si todo esto es porque no tomamos las medidas que debíamos haber tomado en Navidad, es que estamos haciendo algo muy mal.
Sí, desde distintos medios pues se alertamos del gravísimo riesgo que nos venía encima, el problema de las reuniones de grupos de no convivientes, de muchas personas que no sabían que estaban infectadas y del riesgo altísimo cuando nos reunimos en un espacio para cenar, para convivir durante sin mascarilla durante un tiempo. Y bueno, pues que ese riesgo se ha materializado en lo que estamos viendo ahora, ese movimiento de gente y esas infecciones iniciales, pues ahora mismo se están traduciendo pues en ingresos hospitalarios y bueno, pues en entradas en UCI y lamentablemente en muertes.
Claro. En el caso de nuestro país y de nuestra comunidad, claro, tenemos que hacer una salvedad, y es que, aunque se está hablando, y luego entraremos en más detalle, de las nuevas variantes o cómo están afectando las nuevas variantes, especialmente la británica, particularmente más contagiosa o de mayor, más rápida transmisibilidad que otras cepas, eso al menos en nuestro país y en nuestra comunidad todavía no ha llegado. Es decir, estamos en lo álgido de la tercera ola sin que la nueva variante británica en nuestro país, al menos en nuestra comunidad, sea dominante.
Efectivamente, todavía el impacto que pueda tener en lo que es el transcurso de la epidemia de esta variante está por llegar. Hay que tener en cuenta que no hay ninguna medida adicional de las que ya conocemos que vayan a parar la expansión de esta cepa o de esta variante, y que lo que hay que hacer es extremar el cuidado y prevenir cualquier contagio mediante pues las normas que ya conocemos. Las variantes que estaban circulando eran tan predominantes que la llegada de un agente que se puede que llegue a infectar mejor, a transmitirse mejor, esa ganancia no llega a materializarse hasta que disminuyen las otras variantes o hasta que la presión sobre las personas infectadas pues disminuye también.
Claro, y por lo que usted conoce, ¿cuál es la situación de esa variante inglesa que al menos en algunas zonas de la Comunidad de Madrid se habla de que podría estar ya en torno, afectando en torno a un 20-30% de los nuevos infectados?
No tengo los datos epidemiológicos, no le puedo responder a esa pregunta. Lo que está claro es que en la medida en que haya más exposición de una persona que esté con esta variante y que no la estemos controlando, pues parece ser, por lo que ha pasado en el Reino Unido, es que puede llegar a expandirse mejor. Así que hay que extremar ese cuidado que estaba comentando anteriormente.
Claro, porque además, incidiendo en esa variante británica, en el Reino Unido especialmente, se ha hablado de que tenía una transmisibilidad un 70% o 60-70% más rápida que las cepas iniciales.
Claro, depende del lugar. Sí que hay un estudio por ahí, depende del lugar del Reino Unido donde se esté viendo eso. Sí que ha habido en algunas zonas una expansión más grande y en otras pues una expansión no tan grande. Entonces, eso puede tener también que ver con, inicialmente, por ejemplo, en esta oleada que ha llegado a Inglaterra con esta nueva variante, pues se vio que hubo una altísima incidencia de esta variante en grupos jóvenes. No sabemos hasta qué punto el efecto fundacional, el hecho de que esta variante infectase a muchas personas asintomáticas y se expandiera en un lugar o en una zona en la que no hubiera mucha incidencia, pudo hacer que llegase a muchas personas y se expandiese mucho más rápido. Es lo mismo que vimos con la variante aragonesa este verano, en una situación de poca incidencia, se extendió muy rápido, llegó a otros países de Europa, pero claro, estamos hablando de que había muy pocos casos de COVID. Este no es el caso de que estamos ahora mismo, hay bastantes casos, pero había muchos menos casos de los que hay ahora en el Reino Unido, por ejemplo, cuando empezó la tercera ola, y aún así pues el virus fue creciendo en algunas zonas más que en otras. Habrá que ver esto, si es el 70% del que estaban hablando, pues es el 70 o es el 30 o qué es. Hay que caracterizarlo mejor.
Y otra cuestión, continuando con la famosa variante británica, tendría una mayor rapidez de transmisión que las cepas anteriores, pero no afectaría con una mayor letalidad.
Sí, en este sentido también ha habido una controversia por unas declaraciones que hizo el primer ministro británico la semana pasada. Es demasiado prematuro hacer esa afirmación. Entre otras cosas, porque cuando estás analizando los datos para hacer esa afirmación, estás en una situación en la que el sistema sanitario está bastante saturado y, como sabemos, por la primera oleada, cuando estás en una situación de este tipo, puede incrementar la mortalidad general o la mortalidad asociada también a los ingresos hospitalarios por una falta de una atención requerida para algunos casos. Entonces, eso habrá un poco que verlo más adelante. Y si eso es verdad, en caso de que ocurra, no va a ser un aumento de mortalidad, yo espero, tan grande como el que ha señalado Boris Johnson.
Ajá. Perfecto. Bueno, pues esto era un poco para ponernos en situación, cómo estamos en nuestro país y en nuestra comunidad. El portavoz del gobierno, el doctor Simón, comentaba esta misma semana la posibilidad de que quizás hubiéramos rebasado ya el pico de incidencia, aunque todo hay que verlo con días, días después, como 15 días al menos de diferencia, pero que podríamos haber llegado ya al pico de esta tercera ola y estaríamos en una fase de meseta o de empezar a descender el número de casos. Uh-huh. ¿Comparte esa opinión? ¿Cómo lo ve usted?
Yo no sé si tenemos la capacidad suficiente para decir que eso pueda estar ocurriendo en la medida que no estamos siendo proactivos en la búsqueda de aquellas personas asintomáticas. Es posible que así sea, pero también es posible, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha hecho un esfuerzo grandísimo en tratar de hacer cribados masivos en la búsqueda de aquellas personas que puedan ser portadoras y que puedan estar siendo vehículos, participando en las cadenas de transmisión, algo que en otras comunidades autónomas no se está haciendo. Entonces, sí, quizá pues ahora mismo estamos trazando algunas personas que están en contacto con aquellos sintomáticos que son diagnosticados como pues pacientes que están infectados, pero no estamos haciendo una búsqueda proactiva. Para mí el fin último de estas campañas de cribado no solamente es, puede que nos incremente la incidencia, muy bien, pero lo que estamos haciendo es cortando las cadenas para que esos pacientes no lleguen a los hospitales y saturen nuestro sistema sanitario. Por eso hay que ser proactivos. Y en la medida en que esto se lograse hacer cuanto antes mejor y cuanto más repetidamente mejor, antes prevendríamos que los hospitales, por ejemplo, sería una medida adicional que podríamos implantar para prevenir que nuestros hospitales o nuestros centros de salud se saturasen.
Ajá. Es decir, la idea sería buscar de manera muy específica a los posibles portadores asintomáticos que para cortar la cadena de transmisión y evitar la presión asistencial en los hospitales. Eso sería mediante campañas de screening sistemático.
Eso es.
Ajá. Stanislao, estamos, claro, la preocupación de los ciudadanos, lo que se observa. Vamos, si te parece, por partes. En el caso de las variantes, de las famosas variantes del virus del SARS-CoV-2, eso es algo habitual. Es decir, el virus, por su propia naturaleza, lo que quiere es mutar para adaptarse mejor al huésped que somos nosotros a día de hoy, ¿no?
Sí, bueno, los virus no tienen intencionalidad. Sí. Es el parte de su evolución, de su adaptación al hospedador. Son capaces de mejorar o de tratar de mejorar su capacidad de transmisión y, bueno, pues para ello se valen de unas cuantas herramientas. Entre ellas es las mutaciones que le permiten adaptarse mejor a la situación en la que se encuentran. Y es algo consustancial a la biología de los virus.
Ajá. Y cuando hablamos de Ahora mismo, las que preocupan son la variante británica, con una mayor rapidez de transmisibilidad, todavía por certificar, pero eso sí es una evidencia. Luego está la variante sudafricana y la variante brasileña. ¿Cuál de ellas nos debe preocupar más?
Bueno, hay algunos datos que ahora mismo se están circulando en el campo, por los cuales hay bastantes evidencias de que la variante del Reino Unido va a continuar siendo susceptible a la inmunidad generada por la vacunación. En otras palabras, que la vacuna va a seguir funcionando bien, de una manera prácticamente muy, muy parecida a lo que se está ahora mismo reportando frente a la variante del Reino Unido. Frente a la variante de Sudáfrica y de Brasil, que comparten alguna de las mutaciones que están de alguna manera o van a afectar seguramente a la inmunidad producida por la infección natural o por las vacunas, parece ser que se pueden afectar dos cosas, ¿no? Por un lado, la capacidad neutralizante de los anticuerpos que generamos frente al virus, o sea, los anticuerpos que estamos produciendo que bloquean la entrada del virus en nuestras células, alguno de ellos no va a funcionar tan bien. Eso se está empezando. Pero tenemos muchos anticuerpos, ¿vale? No todos ellos están siendo afectados de la misma manera o alguno de ellos nos está viendo afectado. Uh-huh. La segunda cosa interesante también es que, a pesar de esas mutaciones, parece ser que conservamos la capacidad de nuestros linfocitos T, de la respuesta celular mediada por linfocitos T, para prevenir que ese virus entre en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, las vacunas van a seguir generando no solamente anticuerpos, sino también la activación de esos linfocitos T, que una vez pasado ese periodo inicial de vacunación y seguramente, o sea, a largo plazo puedan bajar los anticuerpos, sí que va a prevalecer lo que es la memoria inmune, que nos vuelva a prevenir de una enfermedad grave a medio o largo plazo. Pero sin olvidar que es verdad que los anticuerpos que podamos generar contra la vacuna, o sea, mediante la vacunación, puede que no sean tan efectivos a la hora de bloquear. Y eso tiene una segunda interpretación. Si no somos capaces de ser un escudo frente al virus, el virus, cuando nos infecte, a lo mejor a nosotros no tenemos que ir al hospital, no desarrollamos un COVID grave, pero no va a prevenir, puede que no prevenga completamente o con la misma eficacia que transmitamos el virus. Ajá. Entonces, todo lo que se está comentando ahora sobre la inmunidad de rebaño puede verse ligeramente afectado, ¿vale? Con esas variantes, con la variante de Sudáfrica y con la variante de Brasil. Y en ese sentido, pues lo que estabais comentando ahora mismo de la vacunación va a ser efectiva para prevenir la enfermedad. Hay que llegar a un número muy importante de personas para prevenir síntomas graves, que es al final un poco lo que nos está parando a todos.
Claro, y cuando hablamos de esa inmunidad de grupo, se establece entre un 60 y un 70%. A ver si nos puedes matizar eso, porque claro, si sabemos que en España hay un 10%, según el estudio ENCODE, si hay un 10% de población que ya ha estado en contacto con el virus y por tanto está, digamos, inmunizado de forma natural durante un tiempo, si quitamos ese 10%, haría falta vacunar al 60% para llegar al 70% en verano.
Sí, pero nuevamente, ese concepto de la inmunidad de rebaño está basado en parte en que seamos capaces de bloquear la transmisión, de cortar las cadenas de transmisión al estar inmunizados. Si no tenemos un sistema inmune que nos previene de enfermedad, pero no necesariamente nos está previniendo para que dejemos de transmitir el virus completamente, ¿vale? Podemos reducir la cantidad de virus que estamos transmitiendo, pues a lo mejor teniendo menos días en los que el virus está replicando en nuestro cuerpo, pero no vamos a ser una muralla infranqueable para el virus. Podemos seguir transmitiendo el virus. Por eso ese 70%, ese número, posiblemente se vea alterado. Vamos a tener que llegar, para llegar a la inmunidad de rebaño, a un número un poco más grande.
Algo más. Lo que sí nos da tranquilidad es que al menos las dos vacunas que a día de hoy se están poniendo en nuestro país, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, han confirmado al menos ambas empresas que sí son eficaces frente a la variante británica, al menos.
Eso es, sí. Ajá. Frente a la variante británica se genera tanto respuesta humoral medida por anticuerpos como linfocitos.
Y también por tratar de quitar un poco de presión. Cuando estamos hablando de que la eficacia de las vacunas está en torno al 95%, Eso es más que cualquier otra vacuna que ponemos de cualquier otra enfermedad.
Sí, estamos hablando pues de eficacias muy grandes. Estamos hablando, pues yo qué sé, algo similar a las vacunas que tenemos contra pues el sarampión, la rubeola, las paperas, la polio. Son la de Salk. Bueno, pues estamos hablando de algo muy, muy, muy eficaz y algo que, aunque se reduzca un poco, tenemos que tener en mente que el límite o el objetivo que se estaba marcando para las vacunas era superar el 50%. ¿Vale? Y estamos hablando de que han llegado al 95%. Al 95% a los dos meses. Vamos a ver lo que pasa dentro de un año, a ver qué eficacia tienen dentro de un año. Pero bueno, yo soy bastante optimista en ese sentido. Puede que no sea el 95%, pero son números que van a estar cercanos a eso.
Ajá. Pues de verdad, eso al menos nos abre una puerta a la esperanza de que cualquier otra vacuna que estamos sobre la que confiamos y que se ha estado poniendo en el calendario vacunal, por ejemplo, de nuestro país, tiene una eficacia menor del 95% en todos los casos. Y eso es suficiente, siempre que pase el 50% que nos decía, para estar inmunizados. Con lo cual, aunque bajara la eficacia de estas vacunas del 95% al 80%, pongamos, pues seguiríamos estando protegidos suficientemente.
Buena parte de la población va a tener una inmunización completa, no va a desarrollar la enfermedad, y aquellos que desarrollen la enfermedad seguramente no tengan una sintomatología tan grave.
Grave, ajá. Pues vamos a seguir hablando, si te parece, de este asunto. Lo hacemos mañana domingo. ¿Te comprometes si estamos contigo de nuevo?
Aquí estaré.
Pues nada, fenomenal.